amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Cuba al Día para hoy jueves 25 de junio del año 2015. Tomás Cardoso continúa de vacaciones. En la primera media hora estaré a cargo de la conducción del programa y la segunda media hora estará a cargo de nuestro compañero Omar López Montenegro. Como siempre, me acompañan en el día de hoy nuestro ingeniero de sonido, Johnny Pendazzi, y nuestra querida productora, Ofelia Oviedo. A continuación, breves titulares de Cuba al Día, algunos que estaremos analizando con nuestro invitado de hoy. Turismo en Cuba, el efectivo sigue siendo el rey. La editora de viaje de Los Ángeles Times recomienda hacer cambios de moneda en los aeropuertos y no en los hoteles cubanos y advierte que queda mucho por resolver en la utilización de las tarjetas de crédito en la isla. Apoyan obispos de Estados Unidos leyes a favor de viajes y comercio con Cuba. Monseñor Oscar Cantú, de Las Cruces, Nuevo México, expresó su respaldo a las iniciativas legislativas de Jeff Flake y Amy Klobuchar. Informe en el portal de martinoticias.com. Magnate de los seguros se suma a la ola de exploradores del mercado cubano. Hank Greenberg, ejecutivo principal de Star International, casa matriz de la aseguradora de viajero Assist Card, viajó en su jet privado a La Habana y se reunió con funcionarios. También informe de el portal martinoticias.com. Islas Caimán no puede con la avalancha migratoria cubana. La mayoría de la gente en Caimán siente el máximo respeto por su valentía y motivaciones para escapar de un país que aman, pero que siguen considerando una prisión, indicó un editorial de CompásCaimán.com. Hasta aquí estos breves titulares de Cuba al Día. Bueno, y queremos darle en la tarde de hoy, noche allá en Valencia, la bienvenida a nuestro eterno colaborador cuando de asuntos de economía se trata, el profesor Elías Amor. Buenas noches, profesor, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
Buenas tardes, Cari. Un saludo muy cordial desde aquí, desde Valencia, y sobre todo también para toda la audiencia que nos sigue.
Bueno, como usted sabe, Tomás está de vacaciones, está sufriendo mucho, está de vacaciones.
Bueno, yo creo que cuando se está de vacaciones es cuando no se sufre, ¿eh? Es precisamente cuando se vive bien, ¿eh?
Pero quería llamarlo, Ofelia y yo estuvimos de acuerdo en que hay muchas cuestiones económicas moviéndose con relación a los cambios, ¿no?, y al deshielo que ha habido entre Cuba y Estados Unidos. Y vi también un artículo suyo muy interesante, del cual quiero conversar más adelante para que me explique algunas cosas. Pero hay algo que me llama la atención, y es esta editora de viajes de Los Ángeles Times recomienda hacer cambios de moneda en los aeropuertos y no en los hoteles cubanos. Y advierte que todavía falta mucho, ¿no?, para la utilización de tarjetas de crédito en la isla. Entonces mi pregunta es, profesor Elías Amor, ¿qué tendría que hacer Cuba para terminar con tres monedas? El CUC, el peso cubano y el dólar. Porque, por ejemplo, cuando uno viaja, y le voy a poner un ejemplo muy simple, uno va a República Dominicana y uno paga en dólares o recibe dólares de vuelta o la moneda, una sola moneda oficial, la moneda del peso dominicano. ¿Cómo podría hacerse esto para que el turismo, ¿no?, ese turismo que están esperando como parte, diría yo, de una infraestructura, mejorar estas condiciones para que hubiera más viabilización a la hora de cambiar las monedas?
Bueno, voy a intentar responderte a esta pregunta, que es un poco compleja, de la mejor manera posible. Me retraigo al año en el que se lanzó el CUC como moneda en Cuba, y que fue el resultado de una decisión política de las autoridades en un momento en el que el peso cubano estaba desbocado porque se habían tomado decisiones de política económica absolutamente erróneas, como es, por ejemplo, monetizar un déficit público galopante como el que había en aquel momento, el periodo especial, y en ese momento no se les ocurre otra cosa que crear una moneda paralela para el mercado fundamentalmente turístico y extranjero, el mercado que se mueve en el sector de las divisas, porque en Cuba, claro, la libre circulación que había del dólar pues era algo que ofendía, ¿verdad?, a las autoridades del régimen castrista. Ellos no podían entender que los cubanos depositaran confianza en el dólar como moneda en la mayor parte de las transacciones en la isla, y entonces crearon esa cuña artificial entre el dólar, el euro y las monedas extranjeras y el peso cubano, que es el CUC. Bueno, desde el punto de vista de esa decisión, que es una decisión política, insisto, bueno, pues toda decisión política se elimina con otra decisión política. Lo que pasa es que el tiempo transcurrido desde la entrada en funcionamiento del CUC hasta ahora ha provocado en la economía cubana unas distorsiones terribles que es preciso corregir para poder unificar las monedas y de recuperar solamente el peso cubano. Yo pongo solo un ejemplo. El sueldo medio de un cubano está en torno a unos 18 CUC al mes, aproximadamente. Hay algunos cubanos que ganan un poco más. Puede que llegue alguno a 20, 21, 22 CUC al mes. Una botella de aceite de oliva en un establecimiento de la cadena Spar en La Habana está costando en este momento 14 CUC. Eso es una de las consecuencias de la división en Cuba de dos monedas, una para transacciones en la economía, digamos, competitiva y potente, que está vinculada al área exterior del país, y la otra, una moneda empobrecida, que se ha quedado relegada, eso sí, al sueldo de los empleados del Estado y a la mayor parte de las transacciones que se hacen en Cuba. ¿Por qué esa diferencia de precios? Bueno, esto nos lleva de nuevo al problema principal de la economía cubana, la falta de productividad. La economía cubana es improductiva e ineficiente y no es capaz de producir una gran cantidad de productos de cualquier tipo o de servicios, con lo cual permanentemente hay tensiones en la economía de subir los precios que el régimen corta por medio de lo que se denomina allí el racionamiento. ¿Por qué no hay más producción en Cuba? Porque no se liberaliza la economía, porque no se autoriza la libre empresa, los derechos de propiedad y el modelo del mercado como instrumento de asignación de recursos. Si esas decisiones se tomasen con valentía y sin tanta carga absurda ideológica del régimen comunista y del castrismo y todas estas cosas, Cuba volvería a ser una economía ordenada y similar a la de otros países del mundo. Tampoco hay que hacerse grandes ilusiones, ¿verdad? Pero por lo menos en Cuba se producirían las condiciones adecuadas para unificar las dos monedas y mantener de cara al futuro la que ha sido la moneda histórica cubana, que es el peso cubano.
Desde luego, eso es correcto, porque justamente la periodista de Los Ángeles Times cita, por ejemplo, que el gravamen del 10% por cada dólar que se convierte en CUC, pero también el 3% en cada transacción bancaria termina pagando un 13% el turista, de lo cual de 100 dólares se queda con 87 CUC. Claro, y para poder indudablemente todavía obtener la transacción a través de tarjetas de crédito y de débito, pues haría falta una infraestructura bancaria que aún no se ha resuelto. Y claro, yo creo que sí, el régimen está en disposición de poder recibir una avalancha, me parece que van a tener, no sé, que moverse un poco en ese aspecto, porque de lo contrario el turismo puede que sí de momento vaya a la isla, pero más adelante posiblemente por conveniencias económicas, ¿no?, vaya y se decida ir a otro lugar donde no haya tanta complicación a la hora
de en el área turística. El régimen se ha preocupado a través de las empresas estatales como Gaviota, que son las que controlan ese sector, de poner a disposición de los turistas que llegan a Cuba todos los medios de pago internacionales. En los hoteles aceptan los money orders de American Express, se aceptan las tarjetas de cualquier compañía, existen cajeros automáticos en los hoteles para que pueda la gente sacar moneda, se use moneda fuerte y hacer el pago del efectivo.
Pero no usar la tarjeta de crédito.
Claro, no, el problema es con los cubanos de a pie. El cubano de a pie que vive en La Salud o que vive en Quibicán o en Bejucal o en San Antonio de los Baños no sabe lo que es abrir una cuenta corriente en un banco, no sabe lo que es operar con transacciones comerciales bancarias, no sabe lo que es una tarjeta de crédito, en su vida ha visto un talonario. El desconocimiento que tiene el cubano de a pie que nos está oyendo ahora mismo, Cari, de cómo funcionan los bancos en los países libres del mundo, es tan pequeño que la gente ahí cobra en sobre aún todavía al mes el dinero, ¿no? O sea, es una situación tan de a tanto atraso para el cubano medio que es lo que realmente provoca repugnancia, porque los ciudadanos que viven en las Bahamas o que viven en cualquier otro de los destinos turísticos del Caribe disfrutan en el conjunto del país de los mismos beneficios que tienen los turistas que vienen de España o de Francia o de Estados Unidos. Pero en Cuba no, en Cuba hay un gueto. Y el gueto significa que el cubano de a pie que no tiene acceso a CUC porque no tiene una familia en el extranjero que le manda dinero, no puede participar de los beneficios de esa economía de lujo que se ha creado en torno al turismo.
Ya comprendo. Profesor, quería irme al artículo que usted publica en el día de ayer en Diario de Cuba, porque me gustaría que me explicara un poquitico el por qué no puede funcionar la compraventa de viviendas en Cuba. Usted habla de que ya lleva 3 años en vigor el decreto ley 288, que modificó la ley general de vivienda para autorizar determinadas operaciones entre particulares, pero por otra parte dice que reformas están incluidas, muchas de ellas, dentro de lineamientos, y aquí es donde yo tengo una pregunta. ¿Qué lectura, cómo usted maneja este tópico para llegar a esta conclusión?
Bueno, pues en primer lugar las dificultades jurídicas que existen en torno a los derechos de propiedad. Eso está clarísimo. Si una persona no tiene un título de propiedad reconocido desde el punto de vista registral de un derecho para poder hacer una operación de compraventa de vivienda, pues eso es papel mojado. Entonces en Cuba siempre va a haber un problema tremendo en la medida en que no se ponga, digamos, el contador a cero. Y para mí poner el contador a cero es restaurar el sistema de derechos de propiedad que había antes de que se produjeran las nacionalizaciones y las confiscaciones de los primeros años del periodo revolucionario. Pero luego hay otro indicador que a mí me gusta mucho destacar. El crecimiento de las viviendas en Cuba a lo largo de los 56 años de marxismo-leninismo y de régimen castrista es un crecimiento muy lento, muy pequeño, muy escaso. La mayor parte del parque de viviendas residenciales que hay en Cuba se construyeron, en su mayoría, antes de 1959. Esas viviendas tenían dueños que, si no existen ya porque la ley de vida es la que es y la gente muere, están sus herederos legítimos y sus sucesores. El parque de viviendas que se ha construido con posterioridad, a pesar del crecimiento de la población cubana, es muy pequeño. Y por eso es por lo que en Cuba hay gente viviendo, varias familias en edificios que anteriormente ocupaba una sola familia. Y esta imagen la tenemos todos clarísima de cualquier informe que nos llegue de Cuba, de cómo está viviendo la gente hacinada, ¿verdad? Porque no existen viviendas. Entonces, en mi opinión, el mercado está limitado y restringido a lo que había antes de 1959. Y yo creo que cualquier persona que en Cuba vaya a realizar una compraventa de vivienda, si la vivienda suya, es decir, si es anterior al año 59 y la ha podido mantener a lo largo de estos 56 años, pues legítimamente ese es el dueño. Pero yo creo que esa es una pequeña parte del conjunto total de las viviendas que existen en Cuba, si se tiene en cuenta que 2 millones largos de cubanos salieron hacia el exilio perdiendo sus derechos de propiedad con esa decisión. Por lo tanto, es una confusión jurídica muy grande, es un gran lío el que hay. En cualquier momento pueden surgir demandas en los tribunales que los tribunales tendrán que aceptar como válidas porque los derechos de propiedad son inalienables. Y bueno, pues ya veremos qué problemas va a traer todo eso, claro.
No, lo escucho e indudablemente pienso al mismo tiempo que quizás detrás de este compraventa de viviendas permitido ya a través de la modificación del decreto ley 288, pues ellos tengan en mente, a medida que vaya llegando, ¿no?, un mercado norteamericano de bienes raíces en una conjunción, o podríamos llamar en un negocio mixto con el régimen, empezar a construir, y esas serían las viviendas que venderían, digo yo, o podría ser esto muy complicado. Porque fueron a Cuba dentro de estos viajes, han ido especialistas en bienes raíces, que pueden llevar negocios de construcción, y como conforme Cuba es cosocia en hotelería, en distintos tipos de inversiones con otros inversionistas, pues podría hacer este mismo tipo de movimiento y crear las condiciones para levantar edificaciones que fueran las que tuvieran menos complicación, diría yo, a la hora de la venta. ¿Cómo lo ve usted?
Yo eso lo veo complicado, Cari, porque la ley en Cuba solo permite comprar una vivienda además de la que uno tiene para su uso privado. Hay que declarar ante un notario, que es ante todo un espía del régimen, que lo primero que va a hacer es chivatear lo que la persona está dicho. Ante notario hay que declarar que tú no tienes nada más que una vivienda en propiedad, y que la otra que tienes para comprar es para una segunda utilización. Las operaciones de compraventa solo se pueden hacer entre personas naturales, no entre personas jurídicas, con lo cual, por ejemplo, una cooperativa en Cuba no puede comprar 10 viviendas, por ejemplo. A ver, está tan regulada las operaciones de compraventa que yo creo que ellos no están pensando en ningún momento en convertir la vivienda en un mercado. Lo que están es intentando dar una solución jurídico temporal a un problema grave que hay en Cuba, que es precisamente ese, la falta de vivienda. Yo creo que, por ejemplo, sería mucho más inteligente, y es una sugerencia que le podemos dar al régimen desde aquí, desde el punto de vista económico, es que, por ejemplo, las empresas estatales cubanas, vinculadas a alguno de los grandes consorcios de la seguridad del Estado y el Ejército, construyeran viviendas de calidad en zonas urbanas o en las principales ciudades del país, y que esas viviendas, por ejemplo, las vendieran a cubanos residentes en el exterior. Esas viviendas no serían de nadie, porque lógicamente si se construyen en suelo del Estado que previamente no hubiera sido confiscado, ese suelo es del Estado cubano, como cuando se construyó la estación de ferrocarril de Atarés, y no pasa nada, no habrían reclamaciones contra esas viviendas construidas. Pero cualquier vivienda en Cuba en este momento es objeto de una trazabilidad con respecto a quién es su legítimo propietario. Desde luego el régimen no es... El Estado castrista no es dueño de ninguna propiedad porque no ha pagado las compensaciones correspondientes. Y eso es reclamable en los tribunales, no solo al régimen que confiscó, sino al último propietario de esa vivienda.
Por último, profesor, y breve, porque nos quedan apenas 2 minutos de programa, está o fue de visita a la isla un magnate muy importante de seguros y fue a explorar el tema del mercado cubano. Estamos hablando de Hank Greenberg, el ejecutivo principal de Star International. Y yo me pregunto, ¿no ha sido un poquitico prematura la visita? Porque, ¿cuál sería la función de posibilidades de establecer un seguro a los que viajan?
Bueno, el seguro, sí, sobre todo esa, porque en Cuba, ¿qué se puede asegurar? No existen activos en propiedad de nadie, nada más que del Estado, y por tanto, salvo alguna cooperativa asegure una cosecha o alguien asegure algo que en principio no es de su titularidad, no existe la cosa sobre la cual se constituye el seguro, ¿verdad? Sí, yo creo que sería más que nada para el seguro de viaje, de los viajeros que lógicamente pagan ese seguro en sus países de origen, y eso al régimen en Cuba no le beneficia para nada, es una cuestión básicamente de negocio, ¿eh?
Ya comprendo, ¿no? Me preocupó, me llamó la atención porque precisamente, justamente, porque entiendo que al régimen no le dicta ningún beneficio, pero bueno, él fue muy rápidamente. Y en este camino en que estamos, profesor, una breve lectura suya, ¿hacia dónde va la economía cubana con toda esta avalancha que le ha caído de personas que están viviendo en un mundo capitalista y llegan a un país que está cerrado al capital hace 56 años? Y nos queda un minuto.
Pues yo creo que no va por buen camino, Cari. Y aunque se empeñe mucho el zar de las reformas, Marino Murillo, de decir que la economía crece al 4%, si quieres, otro día, analizamos por qué esa cifra no es real ni nos la podemos creer.
Me gustaría, como no, profesor, analizar con usted ese crecimiento que dice Murillo del Producto Interno Bruto del 4%. Eso será otra oportunidad.
Muy bien.
Pues, quiero darle las gracias por su tiempo, como siempre, colaborando con nuestro programa Cuba al Día. Desearle que tenga usted muy buenas noches. Y pues con el doctor Elías Amor me despido en la tarde de hoy. Los dejo con el boletín de noticias. Y en la segunda media hora, mi colega Omar López Montenegro y sus invitados especiales.
Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta segunda media hora de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Nuestro colega Tomás Cardoso continúa disfrutando de unas merecidas vacaciones y mi colega Cari Roque, que me precedió en la primera media hora, y quien les habla, pues como de costumbre, cubrimos su espacio en estos días. Y como siempre, en esta segunda media hora tendremos las voces de los activistas por el cambio democrático en Cuba, activistas de derechos humanos, periodistas independientes, activistas de la oposición política. En esta oportunidad contamos con la presencia de dos periodistas independientes de la zona central. Tenemos desde la ciudad de Cienfuegos a Alejandro Turvalladares y desde Santa Clara a Joel Espinosa Medrano. Alejandro, bienvenido a Cuba al Día.
Gracias, Omar, a ti, a Cari y, por supuesto, a Ophelia. Y bueno, que el amigo Tomás esté pasando unas buenas vacaciones.
Pues muchas gracias. Joel Espinosa Medrano, bienvenido a Cuba al Día.
Sí, muchas gracias por la invitación. Y acá de Santa Clara, los periodistas acá también diciendo presente en Cuba al Día para dar nuestras opiniones y nuestro criterio acerca de los temas que presentemos más adelante.
Bueno, pues el tema en el día de hoy parece ser pues una nueva, digamos, agrupación, coalición, asociación, no sé cómo quieran ustedes referirse, a periodistas de periodistas independientes en la zona central. Alejandro, me gustaría empezar contigo. ¿En qué consiste esta, digamos, esta nueva asociación?
Bueno, como tú bien has dicho, es como una especie de coalición que se ha creado a partir de la fusión de dos agencias que ya existían. La Villa Press y Agua Press, que he presido acá en Cienfuegos. Hemos conformado una nueva agencia que va a tener carácter regional y que hemos titulado la Villa Press. Esta va a tener un alcance que va a contemplar las provincias de Villa Clara, Santo Espíritu, Diego de Ávila y Cienfuegos. Y ya en este momento, aunque estamos aún en la fase organizativa, ya contamos con una docena de reporteros que van a fungir de forma regular y casi una docena también de colaboradores que lo van a hacer en la medida de sus posibilidades. La idea es, bueno, que todo el acontecer noticioso que ocurra en esta zona pues sea reflejado a través de los medios con los cuales hemos venido colaborando durante años, pero en esta ocasión lo vamos a hacer con un sentido de orden, y también hemos previsto, por supuesto, la capacitación de los periodistas que van a estar contemplados en esta agencia.
Sí, parece que hemos perdido a Alejandro Turvalladares. Joel, ¿estás ahí en línea?
Sí.
Joel, ¿pudiera retomar en el punto donde estaba Alejandro, que lo hemos perdido momentáneamente?
Sí, es bueno señalar, como decía Alejandro Tur, que este es más bien como un proyecto que asocia a periodistas independientes, que yo creo y nosotros pensamos y estamos claros en que el proyecto, lo que es de periodistas independientes en la isla, goza de gran prestigio y es un proyecto ya bien sólido con muchos años ya de labor, y creímos nosotros que era conveniente no trabajar ya de forma tan aislada como lo hacíamos anteriormente, y decidimos fundarla, esta agencia que le llamamos la Villa Press, haciendo alusión a la antigua provincia de la Villa, y de, unimos nuestras fuerzas, nuestros recursos, todo lo que tenemos por medios en nuestros en nuestras manos, y decidimos formar esta agencia. Y creo que sí, que es una algo que vale la pena, donde ya vamos a funcionar como una agencia en cualquier lugar del mundo, con su estructura de dirección, de reportero, de edición. Es decir, queremos abarcar una serie de temas sociales que están ocurriendo y que no le, en ocasiones no le damos cobertura, y que hemos creado como si fuera una especie de red de reporteros que van a estar en función de la divulgación de todas estas problemáticas. Queremos abordar lo que es el videoreportaje, queremos abordar el fotoreportaje, y sobre todas las cosas queremos que en un futuro nosotros mismos seamos capaces de autofinanciarnos, porque contamos apoyo de varias personas, pero el objetivo fundamental es que en un futuro nosotros logremos trabajar y autofinanciarnos con nuestro propio esfuerzo, con nuestro propio trabajo.
Joel, también Joel, nosotros... Joel, me gustaría interrumpirte porque tenemos de vuelta, tenemos de vuelta a Alejandro Tú Valladares. Alejandro, en tu exposición anterior estabas hablando de que iban a reportar ahora con un sentido de orden. ¿Qué quiere decir esta frase en sí? ¿Pudieras explicarlo y tal vez continuar un poco lo que estabas exponiendo?
La formación fundamental de nuestros reporteros generalmente es empírica y basada en el autodidactismo. Hemos recibido capacitación, hemos recibido acompañamiento de grupos internacionales que tienen gran experiencia en ello, e incluso hemos recibido algunos cursos para, desde dentro de Cuba, pues formar a otros reporteros. La idea es que todos los trabajos que se reporten desde las vías PRES pues satisfagan o cubran los llamados estándares internacionales. Es decir, un grupo de requisitos que son imprescindibles para que estos trabajos puedan tener presencia en cualquier medio internacional. En ese sentido, pues por supuesto, el nivel de exigencia ha ido subiendo la varilla de las expectativas, y en la medida en que vayamos avanzando, pues por supuesto, creemos que los reporteros van a estar en capacidad de ofertar, de entregar trabajos con más calidad. Hemos previsto, como decía Joel, no solo temas que, como usualmente sucede, que reflejen los aspectos negativos de la sociedad cubana, aún aquellos aspectos que son positivos y que de alguna manera son de interés público, pues también los estaríamos reflejando para crear, por supuesto, un balance informativo que dé credibilidad a lo que estamos haciendo, y que no nos vean como la contraparte del periódico Granma o de la Mesa Redonda, sino como un medio serio que está reportando todo el acontecer sin matices desde el punto de vista político, desde el punto de vista de una militancia ideológica, sino simplemente informar, servir de espejo de lo que acontece dentro de la realidad cubana, sea esto bueno o malo.
Joel Espinosa Medrano, cuando estabas haciendo tu exposición mencionabas un punto importante y tal vez un poco inusual en el trabajo de los activistas, periodistas independientes en Cuba. Me refiero al hecho del autofinanciamiento. ¿Cómo se piensan producir esto? Si pudieras explicar.
Sí, estamos dando primero pequeños pasos en este sentido. Estamos creando el hábito de nosotros mismos lo que logremos exportar hacia el exterior y se publique en páginas web y nos retribuyan, crear una especie de fondo con las con esas finanzas que las ayudas que nos lleguen que hacen de llegar, que deben llegar por la retribución de este trabajo. Y de primer momento lo que estamos haciendo es recolectando de esos fondos que nos envían 1% para la propia agencia, para uso de la propia agencia, y que va a estar encaminado a resolver problemas de los reporteros y en sí de materiales de que necesite la agencia. Creo que estamos creando las condiciones, recordemos que crear un fondo de sin tener una fuente estable de recursos es bastante bastante difícil, pero tenemos el propósito de eso, sobre la base de lo que nosotros logramos adquirir, ganar sobre las publicaciones en el extranjero y las páginas web que retribuyan algún dinero de ese financiamiento, tratar de ir haciendo un fondo para ir creando las bases de nuestro propio recurso, así colectivo. Y también queremos seguir buscando fuentes desde el exterior, según basado en la calidad de nuestro trabajo, que creemos que va a ir aumentando, y buscando espacios en el internacional donde las páginas web, los medios internacionales, los medios de prensa, los medios digitales, sean capaces de retribuirnos.
Alejandro Tú Valladares. Una pregunta que más o menos. Alejandro, ¿estás en línea? Hemos perdido a Alejandro. Joel, ¿estás en línea tú? ¿Continúas ahí con nosotros?
Sí.
Joel, una pregunta. Hablaban de la cantidad de periodistas. ¿Cuántos periodistas tienen? ¿Cómo han aceptado la idea? ¿Cómo ha ido cuajando esta idea entre los periodistas independientes de la zona, de la provincia o de las provincias?
Sí, esto es un proyecto muy estimulante para los periodistas, porque de base ya tenemos un presupuesto para los staff. Es decir, somos en total 14 personas que estamos, que integramos lo que es el staff de la Villa Press, pero contamos con otras 10 personas que son la especie de colaboradores, es decir, personas que no tienen la técnica necesaria para que sus trabajos sean publicados en cualquier sitio de internet. Entonces vienen hacia nosotros le hacemos el proceso de edición y lo mandamos hacia los diferentes sitios que lo publiquen. Es decir, los reporteros que tenemos actualmente, los 9 reporteros que tenemos en el staff de la agencia, creo que están muy estimulados con esta situación de unirnos, y se ve que hay bastante aceptación porque van a tener mucha ganancia, van a tener muchas posibilidades que antes, desde el punto de vista independiente, es decir, solo como reportero, no la tenían.
Joel, permíteme que te interrumpa otra vez, porque tenemos otra vez a Alejandro Tú Valladar y quisiéramos darle la oportunidad. Alejandro, Joel me hablaba de un total de 24 personas, 14 personas, 10 más que son colaboradores. ¿Cómo se compara esto con el grueso de periodistas independientes que hay en las provincias centrales? Si es que existe la cifra y la tienen contabilizada, ¿y cuál es la aspiración de ustedes? ¿Quedarse en este número de gente preparada o expandirse un poco más?
No, mira, para los estándares del periodismo independiente, sobre todo en las provincias y particularmente en la región central, pues es una cifra inusitada. Es decir, a excepción de Cubanacán Press, en una época de oro que llegó a tener una cantidad similar, no había habido otra experiencia como esta. Aspiramos, por supuesto, a seguir creciendo. De hecho, tenemos planeado para los próximos meses, pues, al menos 2 cursos más, donde se formaría un mínimo de 12 de nuevos reporteros. Y hemos creado convocatorias para todo aquel que tenga la habilidad, tenga la posibilidad de escribir y que quiera recibir estos entrenamientos, pues que se nos acerque, y por supuesto que tendremos en cuenta este pedido. Como te decía, estamos ya trabajando en 4 provincias. Ahora mismo ya se están emitiendo reportes que están siendo recepcionado en medios como Cubanet. El propio Radio Martí ya tiene algunos de los trabajos que se están haciendo, y aspiramos a un futuro, bueno, trascender esta frontera y tratar de hacer de la agencia ya no una agencia regional, sino una agencia nacional. Pero, por supuesto, queremos ir paso por paso. Hemos creado una estructura organizativa que ha sido, sin lugar a dudas, yo creo que nuestro mayor éxito ya de forma inicial, porque hemos concebido todo con una visión a mediano y largo plazo. No estamos sobre la improvisación, sino que hay toda una planeación que está bien planificada, bien establecida, con un cronograma para el cumplimiento. Los roles dentro de la agencia, las responsabilidades están bien definidas, cada cual sabe lo que le corresponde hacer, y creo que está funcionando en estos momentos como una maquinaria bien engrasada. Hay una gran armonía, creo que a eso se refería también Joel, dentro de todos los componentes, y por supuesto prevemos que va a ser un éxito. Desde ya estamos previendo va a ser un éxito y que va a tener larga data hacia el futuro.
Alejandro, mencionabas una pregunta de seguimiento, mencionabas unos cursos que piensan impartir. ¿Quiénes pueden asistir a estos cursos? Por ejemplo, si una persona está en Cuba y está viendo este programa, ¿qué información tú pudieras darle a alguien que estaría interesado? ¿Qué requisitos tienen que cumplir, etcétera?
Sí, hay unos mínimos requisitos, que es por tener ciertas habilidades en la redacción. Por supuesto que siempre se hace una suerte de test para conocer si la persona está apta o no para satisfacer las exigencias de estos cursos. Pero fuera de ello no tenemos mayores exigencias. Cualquier persona que tenga la voluntad de informar la realidad y de hacerlo con principios de ética y de responsabilidad, pues es bienvenido a estos cursos. Ya en el pasado lo hemos dado, han sido cursos exitosos, hemos logrado permanencia de la mayoría de los que lo han tomado, hemos roto un poco con este hábito que había de que las personas que se sumaran al periodismo provenían de los grupos de oposición, de los grupos políticos, sí, de oposición. Hemos ido a la cantera del pueblo, a las personas que no tienen un vínculo ideológico con ningún grupo, ni afín, ni contrario al gobierno. Lo que nos interesa son personas que tengan un compromiso con la verdad, sin tener en cuenta las afiliaciones.
Se cayó otra vez la comunicación.
Y en ese aspecto, pues por supuesto que estamos muy bien establecidos.
Alejandro, me escucha, perdón, Joel, ¿tú me estás escuchando? Sí. Joel, parece que hemos perdido a Joel. Sí, Alejandro, te pregunto, Alejandro, ¿cómo han recibido las agencias e instituciones internacionales con las cuales ustedes trabajan esta noticia, esta proposición, esta nueva estructura que están ustedes implantando?
Sí, ya hemos contactado agencias con las que tradicionalmente hemos trabajado, le hemos mostrado todo lo que tenemos pensado desarrollar durante al menos un año, es para la proyección que tenemos inicialmente, y la han acogido con mucho agrado, nos han dado algunos consejos, algunas recomendaciones que pensamos aplicar, y se han comprometido a ayudar en todo lo que sea necesario por tal de que sea exitosa esta experiencia. Hemos identificado un grupo de instituciones, de medios que pudieran ayudarnos con un déficit que tenemos, ya sea en cuanto al entrenamiento de las personas, ya sea en cuanto a recursos que son necesarios, y hasta ahora hemos recibido de forma muy positiva el compromiso a ayudarnos en todo lo que sea necesario.
Alejandro, vamos a aprovechar que tenemos de vuelta a Joel Espinosa Medrano. Joel, una pregunta. ¿Esto piensa quedarse en el plano de, digamos, la prensa hablada, transmitir por radio hacia el exterior, o piensan en algún momento tener algún órgano escrito que pueda ser distribuido dentro de Cuba?
Sí, nosotros ya tenemos una trayectoria ya con la distribución de varios boletines. Por allá por Cienfuegos tenemos un boletín Fernandina de Jagua, y por acá por Villa Clara tenemos otro boletín que se llama Estamos Contigo. Queremos seguir la continuidad de estos boletines, cada cual con su identificación por su provincia. E incluso todo ese material que portamos, que elaboramos, vamos a tratar de plasmarlo acá en ese boletín y distribuirlo. También tenemos tenemos la capacidad de comenzar en un futuro inmediato a elaborar videoreportajes que demuestren la cotidianidad y las precarias en que vivimos los cubanos. Sí, estos videoreportajes serían distribuidos a través de memoria de datos, memoria flash, incluso a través de disco CD que se distribuye a la población junto con este boletín impreso que nosotros mismos hemos previsto continuar su desarrollo, es decir, su impresión acá con nuestros medios acá en las diferentes provincias. Incluso lo vamos a extender hasta Santi Espíritu y Ciego de Ávila, que anteriormente no llegaban estos boletines y que tienen gran aceptación por la población, que se ve reflejada en este acontecer, y es una otra vía, otro método de información, de la persona puedan acceder a alguna literatura que no está censurada por el Estado, y se refleja en la vivencia de cada de los protagonistas, que es la propia comunidad, los propios habitantes de la zona donde nosotros desarrollamos esta actividad.
Bueno, pues muchísimas gracias a los periodistas independientes, Alejandro Tur Valladares desde Cienfuegos, Joel Espinosa Medrano desde la ciudad de Santa Clara, que nos dieron a conocer pues la creación de esta nueva agencia de prensa, o tal vez esta nueva asociación de agencias conocida como Las Villas Press. Y ahora, pues como siempre, un momento esperado, hoy esperado más que nunca, porque sinceramente estoy tratando de descifrar el look de mi colega Lisandra Díaz, no sé.
Yo voy a tener que pasarte una foto para ahorrarte tiempo.
Bueno, te lo agradecería mucho, la verdad, todos los días, pues sinceramente eso estimula, ¿eh? Estimula mucho.
Amigos, como siempre, aquí traigo mis recomendaciones para que entren a nuestra página web martinoticias.com, y quiero recomendarle que entren a nuestra sección de deportes. Este trabajo resalta la intención que tiene el boxeador cubano Ramsés Barthélemy para bajar a las 135 libras. Este cubano, que es campeón de las 140, buscará otro cinturón mundial después de que su equipo le comunicara que ha quedado vacante el título que poseía Mikey Bay. Así que este es otro cubano buscando mejorar. Siempre les recomiendo otras historias también que hay en nuestra sesión de deportes.
Caramba, qué contradicción, ¿eh? Él tratando de bajar de peso y en Cuba tanta gente que está luchando por subir un poco de peso.
La vida es así. Otra de las historias que quiero recomendar, amigos, es esta del primer vuelo regular entre Cuba y Puerto Rico desde 1959. Los detalles están en la nota, pero como un elemento de color, se ha sabido que muchos de los pasajeros son personas que asistirán al Festival Internacional del Danzón de La Habana.
Otro primero, tenemos el primer vuelo, tenemos el B&B, la primera compañía que se instaló en Cuba, la primera compañía instaurada en la zona de Mariel. Estamos llenos de primeros a partir del 17 de diciembre.
Espera un segundo, que tengo otro primero más. Fíjate, me atrevo a decir que es el primero, pero hasta ahora no hemos encontrado ninguna información que lo contradiga. Es el primer coreógrafo cubano exiliado que ha podido regresar y montar un espectáculo en Tropicana. Se trata de Alberto Concepción. Él es uno de los coreógrafos del espectáculo, el director del mismo. Llamó a un grupo de viejos amigos, él entre ellos, para que unirse y crear este espectáculo que después de unos 8 o 10 años va a ser el primero que salga de gira, el primer espectáculo de Tropicana que salga de gira por Europa y por América del Norte y del Sur en los últimos 8 o 10 años.
Caramba, todavía te tengo que confesar, estoy esperando y seguiré esperando con ansiedad el día que te sientes aquí a anunciar el primero, o digamos, el primer periódico opositor completamente independiente en Cuba, el primer partido político, la primera manifestación pacífica autorizada que el régimen no reprima y que no prohíba. Hay muchos primeros todavía que faltan, estos que tenemos son un poco periféricos, diría.
Ya tú ves, ahí sí coincidimos y espero estar aquí en Cuba al día para cuando uno de esos primeros se den.
Y espero estar yo al lado tuyo, no con Tomás Cardoso por el medio.
Vamos a ver qué hacemos para arreglar esa fecha. Ya eso sí no se lo podemos dejar a la suerte.
De ninguna
manera.
Hay
que poner la mano sobre eso. Y quiero terminar con otra de las historias que van a estar dentro de pocos minutos publicadas en nuestra página, y es el reporte del informe que hace el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en el mundo entero. Pero, por supuesto, nuestra nota está enfocada en el reporte que hace de Cuba. Es el reporte del 2014. Y allí van a poder encontrar un resumen de la situación en las prisiones, de la libertad de expresión en los medios de prensa, en los ciudadanos, acceso al internet, en fin, está desglosado por temas este informe que les invito a conocer con detalle.
Muy oportuno de cara a la reunión entre Cuba y la Unión Europea sobre el tema de derechos humanos. Muchísimas gracias, Lisandra Díaz, que se repita la visita.
¿Cómo no?
Como siempre. Gracias también a nuestros invitados, Alejandro Tur Valladares desde Cienfuegos, Joel Espinosa Medrano desde Santa Clara, mi colega Juan Pendaz en el control técnico, Ofelia Oviedo en la producción y López Montenegro, que les habla, se despide, no sin antes invitarlo a que estén mañana de vuelta con nosotros aquí en Cuba al Día.